En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yahoo! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
¡Uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
¿Qué tal, amigos, señoras, señores? Muy buenos días. En mitad del Puente del Pilar, en este capítulo 211 ya de Estamos de Cine, nos toca otra vez recurrir a la magia y a los trucos de esto que tanto nos gusta llamado cine. Nos toca poner luz y color donde la actualidad se empeña en poner sombras y más dudas. Y es que aunque no dan lluvia este fin de semana, lo cierto es que se ciernen nubarrones muy oscuros sobre el mundo de la cultura y sobre el mundo del cine. Entre los piques políticos, los reveses judiciales, las conspiraciones más o menos creíbles, las mutaciones del virus, las alarmas, los cierres y el miedo que no se acaba de ir, la dura realidad es que este mes, que estaba llamado a marcar el inicio de la remontada del otoño, nos deja noticias preocupantes. Una de ellas, el nuevo cambio de fecha de la última película de James Bond, titulada Sin tiempo para morir, que al final acabará llegando a las salas, salvo nuevo cambio, claro, con un año de retraso. Vamos, que lo último de 007 bien podría llamarse Sin tiempo para estrenarse. Y ojo que lo mismo le ocurre a la joya de la corona del universo DC este año, el regreso de la aclamada Wonder Woman que ya debíamos haber visto y que también prefiere reservarse en este caso para una fecha mágica, el próximo 25 de diciembre. Y lo mismo decimos, salvo cambio de última hora. Cambios, dudas y estrategias ultraconservadoras de las grandes distribuidoras de Hollywood que a lo tonto pueden ser puro veneno para sí mismas y acabar poniendo en riesgo la continuidad de las salas de cine. De todo esto, de las novedades destacadas que han llegado a las salas este fin de semana, que a verlas haylas, hablaremos como siempre con el crítico del mundo Alberto Lucchini, que sigue poniendo a prueba su paladar experto en San Sebastián, territorio budial en este año, donde también le pediremos opinión sobre las pelis españolas preseleccionadas para luchar por el atípico Oscar de este año. Las recordamos: El Hoyo, La Trinchera Infinita y Lo que Arde. Y de San Sebastián daremos un gran salto, cruzaremos el charco para ubicarnos en la ciudad de las estrellas. En Los Ángeles, dichoso él, nos espera un compositor, amigo de Estamos de Cine, al que aplaudimos y disfrutamos, si recuerdas, hace justo un año por la preciosa banda sonora de Buñuel en El laberinto de las tortugas y que ahora protagoniza un rompedor cambio de registro en la película Black Beach. Nuestro experto en música de cine, Ángel Luque, ha movido ficha y sienta hoy en su diván a Arturo Cardelús, nominado el año pasado a los Goya y que nos atiende para hablar de música de cine, de sus nuevos retos, del momento actual de las bandas sonoras y para confesarnos cuál es su composición favorita de todos los tiempos. Sí, amigos, como te dije, ya lo estás comprobando, el sol luce fuera en este Puente del Pilar, pero los nubarrones COVID siguen al acecho. Si la noche americana consiste en rodar una escena nocturna en pleno día, la magia del cine nos anima esta vez a encender los focos, a usar maquillaje y el más vistoso de los vestuarios para poner luz y color a un paisaje que se sigue antojando preocupante. Hoy más que nunca, con la vista puesta en la ciudad de las estrellas, en el lugar donde se rodó esta escena vitalista, te damos la bienvenida al programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Señoras, señores, amigas y amigos, bienvenidos a...
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
adelantábamos hace una semana, se nos iba Alberto Lucchini a Donosti, además a pasar una semanita gastronómica, eso sí, acompañada de la lluvia, y lluvia, esta que suena de fondo, con el toque Woody Allen, para dar la bienvenida a nuestro crítico Alberto Lucchini. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mirando por la ventana y con esta musiquita se ve diferente todo, ¿a que sí? Un poquito más animoso.
Bueno, es una musiquilla que va muy bien con la lluvia y esta semana en San Sebastián ha caído lluvia, toda la del mundo y un poquito más.
Bueno, ¿habrás comido bien por lo menos?
He comido bien y la verdad es que estoy muy sorprendido porque, claro, yo he venido a un congreso gastronómico que por primera vez se ha hecho de forma virtual y ha sido una experiencia extraña, pero al mismo tiempo, bueno, yo creo que ha venido para quedarse todas estas innovaciones tecnológicas,
¿eh? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo probáis la propuesta que se os exhibe de forma virtual? ¿Cómo hay que hacer eso? Cuéntanos, resúmelo.
Lo de probar, claro, se prueba poco, pero bueno, se ha hecho a base de conexiones con todo el mundo. Entonces los cocineros presentaban sus ponencias desde sus propias cocinas a través de internet y era como un gran programa de televisión. Le damos paso a Bogotá y damos paso a Milán y cada cocinero en su propia cocina hacía la ponencia mientras nosotros estábamos en el estudio central y bueno, es verdad que se perdía la parte de probar, pero por lo menos las ponencias estaban ahí.
Oye, de lo que has probado físicamente, de lo que realmente ha pasado por tu paladar, ¿con qué te quedas? Danos envidia con el plato estrella de esta semanita que llevas en San Sebastián.
Luego no quiero que me lo eches en cara, ¿eh? Pues mira, el mítico rodaballo del Cano, ¿sí? es una de esas cosas que hay que tomar al menos una vez en la vida.
¿Tiene algún toque especial la sal que lleva, alguna especie?
Nada. Los únicos toques que tiene es seleccionar el mejor rodaballo del Cantábrico, piezas de 2-3 kilos, y luego pasarlos perfectamente por la parrilla. El mecanismo es más básico que un lápiz, pero no es nada fácil de hacer.
Qué maravilla. Encima proteína de la buena, para cuidarnos.
Sí, y mucho colágeno.
Bueno, pues es el plato preferido de Alberto Lucchini. Vamos a saber, mirando las pantallas, porque esa es otra, Alberto. Al final, nuevo retraso de James Bond.
Nuevo retraso de James Bond, que al ritmo que vamos, pues se va a jubilar antes James Bond que el estreno de la película.
Oye, qué mala noticia. No sé si has leído ya el artículo del País en el que se pregunta si el año que viene habrá salas de cine abiertas. Es demoledor solo el titular. Pero es cierto que al final esta cicatería de las grandes majors, de las grandes distribuidoras de Hollywood, al final es un tiro en el pie porque nos cargamos el organigrama, nos cargamos las salas y la exhibición como la conocíamos hasta ahora. Es que nos estamos acercando a realmente... Estamos poniendo en peligro de extinción las propias salas de cine.
Es la propia industria la que se lo está cargando. Primero porque le vamos a quitar a la gente el hábito de ir al cine y luego que lo recupere va a ser muy complicado. Pero es que además yo creo que ya, o sea, por ejemplo, este aplazamiento de James Bond, bueno, al final la gente ya le va a dar igual lo de James Bond cuando en abril digan, ahora se estrena, anda ya, si esa la tenía que haber visto hace un año, es una película vieja.
Claro.
Y entonces, bueno, oye, yo supongo que ellos harán sus estudios, que tendrán muy claras las ideas, pero a mí me da miedo que acabemos quitándole a la gente el hábito de ir al cine. Bueno, pues mira, ya las películas se ven en la tele, como hizo, por ejemplo, Disney con lo de Mulan.
Sí, y se lo está pensando con su nueva película, también se está pensando si puede ser buena fórmula, porque al final creo que le han salido las cuentas. No sé si es una tapadera, pero le han salido las cuentas de Mulan y se están pensando ya en su próxima película hacerlo así también. Wonder Woman también se retrasa muchísimo, se va al 25 de diciembre, casi en fecha de la mítica El Señor de los Anillos, con lo cual vemos a las mayores que están muy cicateras, muy reservonas y mirando a la pela, y en una situación como esta mirar la pela igual te sale mal, ¿eh?
Sí, claro, hombre, yo entiendo que lo que dices de que a Disney le hayan salido los números, porque es evidente que estrenar en plataformas digitales es mucho más barato que estrenar en salas de cine, porque no tienes que mandar las copias, no tienes que hacer la cartelería, pero bueno, igual al final le sale el tiro por la culata y lo que consiguen es que la gente acabe viendo series y que el cine se convierta en una especie de unicornio.
Claro, son ingresos puros los que consiguen por plataforma, pero te acabas cargando la sala de exhibición que ha sido la que ha dado siempre ese toque mágico al cine. Bueno, y síntoma del río revuelto que tenemos y de las estrategias extrañas de las distribuidoras es el ejemplo del llamado a ser el blockbuster en principio de la semana y que viene un poco a rebufo también de Greenland, esa película sobre meteoritos sorpresivos que ponen en jaque a la Tierra, y aquí nos presentan un panorama muy de la serie V mítica, la Tierra que está dominada ya por alienígenas, y la Tierra se ha dividido entre los que apoyan a la causa y a los invasores y los que mantienen esa rebeldía tan propia de películas como Matrix o de la propia serie V. Se llama Nación Cautiva y la dirige un experto en el género, como es Rupert Wyatt.
Antes del primer contacto, nos enfrentábamos entre nosotros. Necesitábamos a los legisladores para mostrarnos el mejor camino.
Nos protegen de la anarquía.
Y a nuestros amigos de ahí abajo, que cuentan con nuestro apoyo operativo.
Armonía, paz. ¡Es mentira! ¡Se lo llevarán todo!
¿Qué quieres que haga?
Solo si contraatacamos, habrá una oportunidad.
Bueno, pues será la oportunidad de colar este producto en las salas españolas, porque además tiene truco y del bueno. Yo no sé si es a rebufo, precisamente, como te decía, de ese blockbuster que ha sido Greenland, pero esto viene con un retraso enorme. Decías tú de James Bond que se va a un año de retraso, está todavía más.
Sí, sí. Bueno, vamos a ser honestos con los oyentes. Yo la película no la he podido ver porque estoy en San Sebastián.
Correcto.
Entonces, que nadie se llame a engaño de que le digamos es buena o es mala sin haberla visto. Lo segundo es que la película llega a España con casi 2 años de retraso respecto a su estreno en Estados Unidos, que se dice pronto. O sea, como decías tú, lo de James Bond es una broma. Y tercero, cuando tú decías lo del blockbuster, pues hombre, ojalá sea un blockbuster en España, pero desde luego en Estados Unidos la película fue un fracaso antológico en taquilla. Viendo el nombre del director, a mí sí me inspira cierta confianza. Es alguien que ha hecho El amanecer del planeta de los simios, que es una grandísima película de ciencia ficción.
Uh-huh.
Y me parece un director notable. Luego el argumento, pues como tú dices, es una especie de mezcla de V, de Distrito 9, aquella película sudafricana en la que convivían los extraterrestres y los humanos.
Sí.
Tiene un punto de Terminator, de la resistencia que lucha contra... en este caso contra los extraterrestres y no contra las máquinas, pero no deja de ser la resistencia humana. Y bueno, pues tiene pinta como de ser un batiburrillo de ciencia ficción que ya te digo, en Estados Unidos fue un fracaso de taquilla y tampoco recibió unas críticas especialmente placenteras.
Pues igual aquí han visto la ocasión, Alberto, y han dicho, bueno, pues aunque sea un producto ya de saldo, por la antigüedad y la longevidad que tiene, igual han dicho, pues bueno, ahora que la gente busca evasión pura y dura en el cine, pues colamos esta de ciencia ficción, palomitas y sin ningún complejo, y a ver qué sale, ¿no? Por lo menos ganar un dinerillo con ello.
Sí, ganan un dinerillo y luego además a la hora de vender los derechos a las televisiones de la película siempre se puede cobrar un poquito más por una que se ha estrenado en cine que por una que no se ha estrenado en cine.
Exactamente. Bueno, y el terror, que también quiere tener su ganancia en este río revuelto, ganancia de pescadores a costa de una historia muy judía, el llamado Sommer Nocturno, que es el elegido para poner en práctica una tradición judía en la que una persona tiene que vigilar el cadáver de un miembro de la comunidad que acaba de fallecer. Y claro, si decimos que es género de terror, es que esa persona que le toca esa noche velar por un cadáver, pues lo va a pasar regular. El título de la película, The Vigil.
Necesito que seas el Sommer, esta noche. ¿Por qué se fue el otro Sommer?
Digamos que simplemente huyó. Dejó el trabajo porque tenía miedo.
¿Miedo?
Los de la funeraria llegarán dentro de 5 horas. Él va a ser el Sommer.
¡Tiene que marcharse ya!
Pues terror puro y duro, encerrona, y a mí esto me recuerda mucho a una peli del Reino Unido que cautivó a todos los públicos en el año 2016, como fue La autopsia de Jane Doe. Encerrona, cuerpo presente, nunca mejor dicho, y claro, movimiento en la sala, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que imagínate ya, lo de estar velando el cadáver de una persona a mí ya me parece como bastante tétrico, pero si resulta que ese anciano al que estás velando le perseguía una maldición y esa maldición te cae a ti encima de repente, pues esto es lo que cuenta esta película, que para mí lo más curioso que tiene es que inaugura un nuevo subgénero dentro del cine de terror, que es el terror judío.
El terror judío que no estaba explorado, pero por lo del tema de las tradiciones que suelen dar mucho juego y por esa encerrona lista para sentencia, pues ya tenemos el lío, ¿no?
Los sustos de rigor, los efectos sonoros de rigor y bueno, pues todo lo que es de rigor en una película de este tipo para asustar al público que va al cine a que le asusten.
Bueno, aprueba en Metrópoli, ¿con qué la lleváis? ¿Con qué puntuación?
Pues con un 2.
Un 2. 2 para la película de Keith Thomas y tenemos también cine francés. Nos avanzabas tú que llegaba François Ozon, el director de France, del Amante Doble, de Ángel, El tiempo que queda, Bajo la arena o Mentes criminales, un reputado director francés, y llega con Verano 85, que salvo que me digas ahora lo contrario después del tráiler, a mí esto me recuerda mucho a Call Me by Your Name.
Hablemos de lo que hiciste. El juez necesita saber por qué actuaste de esa manera y yo tengo que dar mi opinión.
No, no es asunto suyo.
¿Todo bien, cariño?
Sí.
¿Pero qué le has hecho?
Mamá, su barco volcó, no es nada.
Necesitas un buen baño caliente. ¡Venga!
¿Hacéis esto con todos los que vuelcan? ¿Sabes que es mi primera vez?
Te relajas, no te resistas al movimiento. Déjate llevar.
Da gusto veros juntos.
Hola, guapo. Tú y yo haremos miles de excursiones.
Pues otra vez la homosexualidad con ese toque adolescente en pantalla grande. Yo no sé si ya nos estamos pasando de exprimir un poquito la gallina de los huevos de oro con el tema de la homosexualidad, pero bueno, aquí a lo mejor hay que confiar en el toque de François Ozon. No sé si habrá contado algo diferente, Alberto.
Muy diferente no es, pero y además es que tú lo has definido perfectamente, porque es como una especie de versión de Call Me By Your Name. Es la historia de un adolescente de 16 años que de repente conoce a un chico de 18 o 19, un poquito mayor, que le introduce en el mundo de la homosexualidad. Es una película iniciática, que es verdad que luego en su segunda parte se vuelve más, digamos, dramática, estilo tragedia griega, pero es muy Ozon, porque Ozon es un director que no solo es homosexual, sino que en su cine lleva explorando la homosexualidad durante los 30 años que lleva en activo. De hecho, no me sorprendería, por el año en el que se desarrolla y por la localidad en que se desarrolla, una playa de Normandía, que la película tenga mucho de autobiográfico del propio Ozon, porque él en el año 85 debía tener la edad de uno de los dos protagonistas.
Claro.
Y desde luego, a mí, lo que más me ha gustado de la película es una banda sonora maravillosa, con, lo hemos oído ahora en el tráiler, con grandísimos clásicos de los años 80 que están muy bien insertados en la película y que incluso tienen su peso en la narración. Para mí, desde luego, es lo mejor de la película.
Bueno, pues Verano 85, sobre 5 estrellas, ¿cómo la puntúas?
2.5.
2.5 para la película de François Ozon. Y tenemos también una película muy autobiográfica, ya que hablamos del género autobiográfico, una película americana de un circuito algo más extenso que Verano del 85, El rey del barrio, The King of State Island, dirigida por Judd Apatow, que es experto en el género de la comedia. Ejemplo de ello, una película con la que yo me desternillé, como fue Virgen a los 40. Aquí apuesta por una comedia semi-autobiográfica sobre los años que pasó Pete Davidson, un humorista en State Island, además incluyendo la muerte de su padre en el famoso 11S.
Me gustan tus tatus. ¿Qué son esos números del brazo?
Ah, es el día que murió mi padre. Era bombero. Murió hace 17 años en un incendio.
Ay, Dios, lo siento mucho.
Tranquila, no pasa nada.
¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Tu padre, no?
No puede seguir pendiente de Scott. Ya tiene 24 años, Marjorie. Que se busque su puta vida, por Dios.
Tranquila, mamá. Ya sé que tu hija se ha vuelto muy lista y se ha ido a la universidad y nos ha abandonado. Pero yo sigo aquí. Voy a estar aquí siempre.
Una película peculiar. Acompañan a Pete Davidson, Marisa Tomei, que siempre es un seguro de vida cuando la vemos de secundaria, Bill Burr o Steve Buscemi. Yo viendo esto, Alberto, me parece una película de lo más peculiar. No sé cuál es la gracia que tiene la película.
Bueno, es que ese es el problema, que gracia no tiene ninguna.
Vaya, porque, pues mal asunto, porque es un comediante este tipo, ¿no?
No, claro, pero digo que no tiene gracia no porque la película sea especialmente mala, sino porque no es una comedia.
Claro.
Es una película que tiene algún punto de comedia, pero en realidad lo que es la historia de este protagonista que vive traumatizado por la muerte de su padre, que era bombero, y que al final tiene que hacer un viaje para descubrirse a sí mismo y superar ese trauma. Y ese viaje lo va a conseguir hacer gracias a otro bombero que conoce su madre y con el que empieza una relación. Vamos, parece Marisa Tomei en esta película tiene cierta tendencia hacia los bomberos, vaya usted a saber por qué.
Y se lo reprocha a su hijo, además.
Y se lo reprocha a su hijo, que dice que entre todas las profesiones tenía que buscarse precisamente un bombero. Pero bueno, el caso es que el protagonista transita por ese viaje y al final pues acaba llegando a la meta. ¿Problemas de la película? Principalmente una duración desmesuradísima, se va por encima de las 2 horas y cuarto, cuando es una historia se podía haber contado 90 minutos perfectamente, y ya digo, Apatow en este caso se pone quizá un pelín excesivamente trascendente. La película hubiera necesitado ser un poquito más desengrasante y no tan intensa, pero le ha dado por ahí a Apatow, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Vamos, que no pasa del 2, por lo que me estás diciendo.
No, pero clavado.
Clavadito, 2 estrellas para El rey del barrio. Y en medio de todo esto, cuando la situación está tan extraña, resulta que un documental español se puede convertir en la joya de la corona de la cartelera, porque vuelve el director que nos enamoró visualmente con Cantábrico, y esta vez pone el foco, pone su lente en medio de las dehesas españolas. Dehesa, El bosque del lince ibérico, puede ser el documental tapado, la estrella de la semana. La naturaleza hablando, respirando a toda pantalla, yo creo que puede ser el gran aval. La calidad de las imágenes, la sensibilidad a la hora de rodar nuestra fauna. Esa desconocida de la península ibérica, que es la dehesa, y por supuesto su rey, como es el lince ibérico. ¿Le vuelve a salir bien la jugada como le pasó en Cantábrico?
¿Me dejas hacer un chiste muy malo, muy malo, muy malo?
Vamos allá.
Joaquín Gutiérrez Acha es un hacha total.
Es un hacha total, ¿no?, cuando coge la cámara.
Sí, no, le ha vuelto a salir. Es la película que completa la trilogía, que empezó con Guadalquivir y luego siguió con esa obra maestra indiscutible que es Cantábrico. Uh-huh. Y esta tercera está entre las dos. Es decir, para mí no llega al nivel de Cantábrico, que es una obra maestra total, pero está un poquito por encima de Guadalquivir. Es de una belleza, como diría algún cursi, casi dolorosa. Está la naturaleza rodada de una forma apabullante, hasta en su más mínimo detalle. Consigue darle una especie de formato de thriller a los avatares cotidianos de los animales, porque nos los convierte en personajes con los que empatizamos mucho más que con algunos personajes humanos que hemos visto en otras películas. Y luego pues ahí están pues ese lince, esos roedorcillos, y luego, aunque es verdad que no sea el animal más cinematográfico del mundo, para mí el rey de la dehesa de verdad es el cerdo ibérico, que es el que está más rico.
Sí, pero bueno, eso sería otro capítulo, la parte 2, ¿no?
Esa sería la parte 2, sí. Y quedaría menos ecologista.
Bueno, ¿qué le pones a esta dehesa, que puede ser, como te digo yo, la tapada? Porque hay mucha gente, así a lo tonto, este tipo de documentales en el panorama que tenemos actualmente, con Madrid presumiblemente confinado de nuevo en pleno puente, el meterse en una sala y, digamos, pegarse este baño de naturaleza sentado cómodamente en la butaca puede ser una vía de escape muy recomendable, ¿eh?
Sí, es una auténtica delicia, son dos horas muy bien invertidas y la película para mí es un 3.5, vamos, estupendo.
Bueno, 3.5 estrellas, qué gozada que el documental español esté con tan buena salud. Y fíjate, estaba recordando yo viendo el tráiler y esas imágenes tan tan especiales con la cámara ultralenta, aquella famosa cámara ultralenta del Canal Plus aplicada al deporte, ¿te acuerdas? Que puede tener ya 30 años fácilmente, pues esto es lo mismo, pero digamos que 30 años después de mejora tecnológica todavía.
Sí, claro, es que lo que ha evolucionado la calidad de la imagen y la tecnología en los últimos 30 años es el equivalente a lo que había evolucionado en los anteriores 50 siglos.
Exacto. Bueno, pues esto es lo que nos presenta la cartelera, que cruzamos los dedos para que esto siga en marcha, porque, como decimos, la actualidad y sobre todo la cicatería de las grandes distribuidoras está poniendo en jaque, amén de los rifirrafes políticos, de los reveses judiciales, de los piques de aquí y allá, está poniendo todo en riesgo, pero seguimos teniendo estrenos, los seguimos disfrutando, y ahora nos toca calibrar lo que la Academia de Cine ha elegido para intentar hacernos un huequito este año en Hollywood. Así que, Alberto, nos metemos en la trinchera. Pues tenemos 3 títulos, a primeros de noviembre, en un mesecito saldremos de dudas, pero una de ellas ha sido uno de los fenómenos del confinamiento. Además tuvimos a su directora, Galder Gaztelu-Urrutia, en pleno confinamiento atendiéndonos, hablando del éxito de la película en plataformas. En Netflix fue un auténtico fenómeno, pero antes, hace justo un año, se preestrenó en el festival Avicine de Albacete, y al hilo de ese preestreno hablamos con el propio director.
Las referencias seguramente será El Ángel Exterminado de Buñuel, hay mucho de Blade Runner, hay mucho de Taxi Driver. Uh-huh. Y de estas películas de High Rise, QV, Snowpiercer, evidentemente estas, al ocurrir en escenarios similares, también las hemos visto a la hora de preparar la peli.
Galder Gaztelu-Urrutia, hablando de las referencias que había tenido esa película del hoyo, una película durísima, distópica, y que nos pone ante un panorama, desde luego, que con la que está cayendo también es fácil hacer analogías y comparaciones. Fíjate por dónde el hoyo, al final, así lo tonto, Alberto, se cuela en la terna de nominadas, ¿eh?
Sí, se cuela entre la terna de nominadas, que lo iba a decir cuando se estrenó la película, que primero que iba a acabar estando en esa terna y segundo que se iba a convertir en el gran fenómeno de Netflix durante el arresto domiciliario.
Eso es, puede ser ese Segura Naval que al final tenga ese toque, esa pátina internacional que en Hollywood digan, anda, mira, esta es la de la, esta española de la plataforma que bajan y comen como animales.
Yo creo que es una de las razones que ha llevado a la Academia a ponerla en la terna, que es probablemente de las tres la película que más puede sonar en el extranjero, y de hecho, claro, es una película que todavía se puede ver, con lo cual si fuera la elegida, pues le ayudaría mucho el hecho de estar en Netflix porque la podrían ver todos los votantes.
Exacto. Otra de ellas es La trinchera infinita, otra película de la dupla John Garaño y Aitor Arregui, a la que sumaron esta vez a José María Goenaga, y esa historia de la Guerra Civil Española, pero basada en ese topo que se esconde durante años y que, bueno, a lo mejor a Hollywood también le puede interesar. Hablábamos con John Garaño hace también justo un año cuando estaba nominada a los Goya, La trinchera infinita.
Es muy curioso todo esto, o sea, pero bueno, a la vez es nuestra forma de trabajar, ¿no? Llevamos muchos años trabajando ya así juntos, es la primera vez que codirigíamos entre los tres, pero hasta ahora habíamos codirigido entre dos, el tercero siempre estaba ahí, y ya nos hemos acostumbrado a esta fórmula. Sería impensable para nosotros hacer esto con otra persona, ¿no?, que no conoces, pero ya nos conocemos tanto, hay tanta confianza entre nosotros que nos sentimos cómodos así.
John Garaño, hablando de esa dirección a tres para La trinchera infinita, una película larga que nos pareció un poquito alargada además, y no sé, esto de la Guerra Civil a lo mejor en Estados Unidos, en Hollywood, otra vez insistir en lo mismo.
Yo, sinceramente, si mandan La trinchera infinita le veo prácticamente nulas posibilidades. Es que además nos empeñamos en mandar películas de la Guerra Civil, que no nos hemos dado cuenta que los americanos nos han vendido su Guerra Civil porque la convirtieron en western, y nosotros, nuestra Guerra Civil, los americanos no les interesa nada.
Y una de las sorpresas, la película pequeñita, que ya lo fue en la nominación a los Goya, ya lo fue por su director, Oliver Laxe, y ya lo fue porque está rodada en gallego y es posiblemente la más auténtica y casi documental de todas, Lo que arde.
Hola, soy Oliver Laxe, soy el director de O que arde y, bueno, os envío un saludo muy grande, muy fuerte, muy sentido a todos y os deseo mucha, mucha inspiración a todos para este final de año y para el año que viene.
Pues él la tuvo inspiración para hacer Lo que arde, fue valiente. Si hablamos, pero claro, es la gran duda de siempre, Alberto, si los académicos de Hollywood, cuando miran a la categoría de película extranjera, de no rodada en inglés, si miran ese toque exótico de culturas, paisajes y formas de contar cosas que les son muy ajenas. En ese sentido, a lo mejor Lo que arde sí puede ser la película que les impacte más por diferente, ¿no? Que en el país de Almodóvar existe una peli como esta rodada en la Galicia profunda y con el tema que toca, a lo mejor sí ahí buscas un punto de contraste total, ¿no?
Sí, si les da por irse al exotismo, desde luego, O que arde no sería mala opción. Aparte que es una película, igual que decíamos hace poco de esa, es una película bellísima, con unas imágenes, esos primeros cinco minutos son conmovedores. Bueno, es una película que podría tener sus opciones, pero fíjate que ni siquiera aquí nos atrevimos a darle el Goya.
Exactamente, si no nos atrevimos aquí. Bueno, pues entonces el efecto sorpresa, por la ecuación que me dices y por el resumen que me has hecho de cada una, hay que apostar por El hoyo.
Como película de las tres me quedo con Lo que arde. Yo, para optar al Oscar, mandaría El hoyo, sin ninguna duda, vamos.
Bueno, pues apostamos por El hoyo desde Estamos de Cine y como decimos, pues a primeros de noviembre estaremos pendientes de cuál es la elegida final. Alberto, que acabes bien tu estancia en San Sebastián y nos vemos ya a la vuelta por tu Madrid, seguramente confinado, aunque sea de aquella manera, y seguimos repasando y hablando de cine, que siempre será buena noticia.
Esa será la mejor noticia.
Buen fin de semana.
Igualmente.
¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine.
Hola, soy Leonor Watling y a todos los que estamos de cine, os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
Estamos de cine, así tenemos que estar. Soy Santiago Segura y quiero mandaros un afectuoso saludo a todos los oyentes de este gran y cinéfilo programa.
Hola, mi mejor saludo para el programa Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha, que reúne, estoy seguro, a todos los cinéfilos y a todos los amantes de películas, que son muchos. Mi saludo más cordial y más personal.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Wagener y quería dar un saludo muy, muy afectuoso y un beso enorme a Estamos de Cine.
Estamos de Cine con Roberto Lancha.
Amigos, se titula este tema que se balancean las ondas a esta hora y que nos enamoró no hace tanto tiempo. Hará un año más o menos, aunque se compuso en 2018. Y con un amigo estoy, además, hablando y haciendo un guiño a este título. Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
¿Cómo pasa el tiempo? Llevamos con esta cantinela mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí.
¿Cómo nos enamoró esta melodía? ¿Cómo nos enamoró la película? Multipremiada, también la banda sonora, aunque bueno, a tu juicio se te quedó las pintas ahí en los Goya de que no triunfase esta banda sonora maravillosa de Buñuel en El laberinto de las tortugas.
He sido insistente en eso, que me parece, y vamos, que me mantengo que era la mejor banda sonora que se haya compuesto en ese año, y lo sigo pensando, vamos, que en eso ya creo que no voy a cambiar. Me voy haciendo viejo, entonces ya me mantengo mucho en mis ideas, y me sigue pareciendo maravillosa, y la escucho, y cada vez que la escucho me sigue sonando increíble.
Nos embelesó nuestro amigo Arturo Cardelús, con el que tuvimos la suerte de hablar en directo en Estamos de Cine, de paladear y degustar una banda sonora de la calidad que tiene esta, con lo que eso aporta a una sección como esta, Ángel. Tener al propio compositor hablándote, desgranándote de cuáles fueron sus fuentes de inspiración, por qué este tema sonaba así. Fue una gozada. Es un compositor de una calidad ya manifiesta. De hecho, nos va a atender desde Los Ángeles porque repetimos con Cardelús.
Pues un placer repetir con Arturo Cardelús. Yo casi ya le siento un poco como parte del programa, ¿no? En cierta medida, porque hemos tenido otros compositores, pero la verdad es que Arturo siempre acude a la llamada y encantado, y eso siempre es un gusto. Y poder disfrutar de él, además, y de sus composiciones y de lo que él nos quiera contar, pues yo creo que es un lujo para cualquier sección de bandas sonoras, que no hay muchas en la radio. O sea que...
Bueno, pues volamos a Los Ángeles. Nosotros lo solemos vamos hacer con la imaginación ello. En esta sección, Ángel, nos encontramos en Los Ángeles, en la ciudad de las estrellas,
sí.
Y con la imaginación, con la radio y con la magia de la música lo hacemos, pero hoy es real.
Sí, sí.
Hoy nos vamos hasta Los Ángeles, vía telefónica, eso sí, para saludar a nuestro compositor invitado, Arturo Cardelús. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado
pues un placer tenerte otra vez aquí con nosotros. Además, te voy a hacer una pregunta curiosa y vamos a enganchar ya con la música y con el cambiazo que vamos a dar en antena. Porque después de escuchar esto, esta melodía tan envolvente y ese homenaje a la amistad que hiciste para Buñuel en El laberinto de las tortugas, yo te preguntaría, y antes vamos a escuchar este nuevo tema, ¿qué hace un compositor de una banda sonora como esta en una peli que tiene esta banda sonora?
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Beach, un thriller que ha triunfado en pantalla, pese a la que está cayendo, ha hecho buenos números, buena taquilla, porque es un thriller español muy ambicioso, dirigido por Esteban Crespo. Y te pregunto, Arturo, escuchando ya y flotando este tema tan diferente en el aire, ¿qué hace un chico como tú en una peli como esta?
Pues vamos a ver, esto empieza también por una amistad, mi amistad con Esteban Crespo.
Ajá.
Que justo conocí aquí en Los Ángeles hace ya 7 años, en 2013, cuando vino de visita. Nos conocimos a través de un amigo y él me trajo a la película y él conoce mucho mi música porque lo ha escuchado durante todos estos años, pero me dijo desde la primera reunión que no me iba a dejar hacer ni una melodía, que iba a estar bastante controlado. Y al final, yo solo lo he hecho un poquito al principio, pero luego es que después de ver la película y ver un poco lo que él quería hacer, es que no pegaba nada. O sea, su idea era muchísimo mejor, pero... necesitábamos una banda sonora oscura que nos diese una atmósfera así muy como muy amenazante, y las melodías no entraban, no funcionaba.
Arturo, muy buenas, que no te no da tiempo a saludarte. A mí lo primero que me surge al bueno a escuchar lo que acabas de decir tú, ¿no? Siempre se ha dicho en el mundo de la banda sonora que lo de sacar la psicología de los personajes y tal era un poco tópico, que eso se decía como para quedar bien. No sé, cuando se hablaba de las bandas sonoras del gran maestro Herrmann, decían que, bueno que era mucho suponer que se sacaba la psicología de los personajes, pero yo veo en tu banda sonora, en toda ella, hay algún momento de respiro, hay un momento que yo creo que se intenta un poco aliviar la tensión, pero que vuelve a ser desbordada otra vez por todo este ambiente agobiante. Realmente, meterte como compositor en intentar sacar la psicología de un personaje o de todos estos personajes en una trama tan turbia, ¿te obliga o te fuerza un poco a utilizar registros musicales que a lo mejor no son los que te son más cómodos, pero sabes que son los más funcionales, los que tienen que aparecer?
Sí, sí, totalmente. Además, Esteban lo tenía claro desde el principio. Él quería que la música nos diese oscuridad y que fuese una oscuridad que contrastase con las imágenes de África, con ese sol, porque hay mucho sol en África y es una película con mucha luz en muchas escenas, pero queríamos que en ningún momento se nos fuese la cabeza en la oscuridad de la trama y de los personajes. Entonces, para conseguir eso, tuve que cambiar completamente mi manera de trabajar y acercarme a la banda sonora de otra forma. Y fue al principio fue duro, porque yo insistía y le seguía mandando a Esteban cosas que igual se parecían mucho más a Buñuel que a Black Beach. Y él me dijo que no, que necesitaba este otro enfoque. Y viéndolo ahora con tiempo, me alegro de haber dado el paso, porque creo que funciona muy bien con la película.
Ese peso de la atmósfera, ese peso que hemos comentado tantas veces, Ángel. Sí. Incluso cuando hablábamos de Chernóbil, que fue un poco el impacto de la banda sonora de Hildur Guðnadóttir, que marcó un poquito esta tendencia que tenemos ahora. Y aquí notamos ese peso que decía Arturo también, el respirar tensión, el respirar un clima intoxicado, bien por la corrupción, bien por un secuestro, como es este caso, en Chernóbil, lógicamente, por esas partículas esas partículas nocivas que flotan en el aire. Y al final esa tendencia que, por indicaciones del director, nos metemos en esa línea que es ahora mismo y que hay que recordarlo, que está marcando tendencia.
Sí, por lo que decía Arturo, ¿no? Es decir, al final uno se da cuenta que la película termina pidiendo esto, y aunque no sea para sentarse tranquilamente, tomar un café para escuchar, te das cuenta la potencia que rodea a la composición. Arturo, es una de las primeras sensaciones que uno en una primera audición dentro de la película se lleva, ¿no? Cuando hay directores y hay incluso gente del mundo del cine que dice que, pues no sé, que cada vez debe haber un poquito menos música en el cine. Incluso algunos apuestan porque no haya música en las películas. Uno se da cuenta la importancia que tiene la música cuando escucha bandas sonoras así y las ve funcionando dentro de la película, tan importante como el casting, como la dirección artística, como la fotografía. Es decir, esto cumple una función que hace que sin esto esta película probablemente perdiera todo ese segundo sentido, por ejemplo, del contraste que has dicho entre la luz y la oscuridad, entre lo turbio, entre en fin, todo eso realmente se ve en esta banda sonora, ¿no, Arturo?
Sí, sí, totalmente. O sea, el efecto que tiene la banda sonora en la película es monumental. Y obviarlo, yo creo que es un error. Sí que se puede hacer, si grabas de otra forma, pensando que todo el peso va a venir de la acción y de lo que ves, y que no vas a dejar tanto al sonido, se puede hacer. O sea, como hace Haneke, como hacen algunos directores que casi no usan música, pero en un thriller de ese estilo, en Black Beach, sin música es imposible conseguir ese tono.
Claro, tú Arturo, como compositor, también con una maestría para llegar a lo melódico, a esas melodías amables que se meten en el corazón, cuando te asomas a este tipo de bandas sonoras, como decíamos, de Chernóbil, luego en Joker, más reciente, si te parece, Tenet, que en Tenet hay que reconocer que es una música muy agobiante, la de Ludvig Göransson, y sin embargo tiene una incidencia en la trama y en la forma que tú tienes de ver la película, que a lo mejor no sale tarareando ninguna canción, pero ojo, que es un protagonista más casi esa banda sonora tan aplastante, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que yo creo que lo que pasa aquí es que ha cambiado mucho la manera de contar historias y las historias que contamos. Y en esta nueva forma de contar historias muchas veces no entran melodías.
Ajá, claro.
Pero depende también, porque si pensamos en... No sé si conocéis la serie Succession.
De muy fan.
Así, pues si piensas ahí, la música de Britell, que es completamente clásica,
que hay
mucha música y mucha melodía en casi todas las escenas. Solo que está usado de otra forma y funciona muy bien. No lo sé, o sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy interesante donde se está experimentando mucho y nos vamos a extremos como Joker o como Chernobyl, pero luego tenemos ejemplos como Succession donde hay mucha melodía y funciona perfectamente.
¿Sabes lo que pasa, Arturo? Que aquí Ángel y servidor somos muy de La La Land. Cada vez que miramos atrás y vemos cómo pasa el tiempo y encima en tu ciudad, en la ciudad que vives, en la ciudad de las estrellas, pues claro, recordamos ese despliegue y esa lista de canciones memorables y como que uno echa de menos salir del cine con esas canciones en la cabeza. Que es verdad que a lo mejor para la trama viene muy bien esta tendencia ahora, pero acabas echando de menos eso también, ¿eh?
Sí, además mis primeros años en L.A., como durante 5 años yo fui director de coro, era una iglesia protestante al sur de Los Ángeles, y era el music director de la iglesia. Entonces me encargaba de dirigir el coro y encargarme de toda la música de la iglesia. Y siempre pasaba por el puente de La La Land. La primera
el del atasco inicial, ¿no?
Sí, siempre pasaba por ese puente. Me hizo mucha ilusión que abrí la película.
Qué maravilla. Además, imagino que a ti te tocaría el corazón también por la historia que toca, por casos que conoces de cómo es imposible prácticamente, como surja el amor en el momento en el que está tu carrera despegando, lo difícil que es que cuaje una historia de ese tipo, ¿verdad? Como la de Mía y Sebastián.
Sí, sí, todos hemos pasado por algo así. Yo también tuve alguna cosa. Es muy fácil sentirse identificado.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de Black Beach, la banda sonora compuesta por Arturo Cardelús, y este es el tema Calixto Jr.
Y Arturo, lo que estamos escuchando me surge una cosa que es casi una curiosidad personal, pero que no lo puedo evitar para salir un poco de dudas. A mí me da la sensación, escuchando este tipo de banda sonora, este estilo de música de thriller que como tú nos decías antes, ahora está creando una tendencia. ¿Es imaginación mía o el chelo está cobrando una importancia muy muy grande en estas bandas sonoras? Porque tengo la percepción de que el chelo, que era un instrumento que quizá no tenía un protagonismo así en solitario, por decirlo de alguna manera, no era pues un tipo de instrumento que nos encontrábamos muchas veces en el cine, ¿no? Y últimamente me parece que cobra protagonismo. A lo mejor es algo totalmente anecdótico, pero me da esa sensación y veo los matices que tiene esta banda sonora al chelo, que me parecen maravillosos y que le van perfectos. Es un instrumento que le va perfecto, ¿no? Este estilo, ¿no?
En mi caso es un poco casualidad, porque tengo que confesar que no he visto Joker y no conocía bien la banda sonora de Hildur. Sí que me han dicho que es todo chelo, ¿no? Que está todo hecho desde el chelo. Y yo lo del chelo fue porque es un instrumento muy versátil que cuando lo tienes arriba o en el registro medio o en el registro agudo canta muy bien y puedes tener melodías en él, pero luego puede bajar mucho y sonar casi como un contrabajo ahí abajo y te da muchísima flexibilidad y es un instrumento que envuelve mucho. Y sí que es verdad que ahora se está usando mucho, pero de otra forma.
Da una pincelada de oscuridad, ¿no? Que es lo que necesita, ¿no? Si queremos reflejar la oscuridad, Bernard Herrmann decía que si queremos el grito de los pájaros, vámonos a las cuerdas, ¿no? A los instrumentos de cuerda, desde donde mejor lo voy a encontrar, ¿no? El chelo marca esa oscuridad, ¿no? Necesaria, ¿no?
Sí, le da la oscuridad, pero yo siempre intento, dentro de esa oscuridad, dentro de hacer esa atmósfera, intento siempre hacer una cosa, algo que se acerque un poco más a donde vengo yo. Sí. Y por ejemplo, en esta pista que habéis puesto de Calixto Jr., el piano, esas armonías que está haciendo y cómo se mueve, es un homenaje lejano a Falla y a una obra de Falla que creo que se llama La Nana, que tiene un ostinato que es parecido. Pero muy de lejos, ¿eh? Me gusta meter esas cosas porque tampoco quiero que se convierta solo en atmósfera sin más.
Claro.
Yo creo que la música tiene que tener algo ahí más detrás, aunque sea una textura y su principal objetivo sea simplemente crear atmósfera. Para mí es importante darle algo más.
Perfectamente explicado. Vamos a escuchar el tema Juliet, que corresponde también a Black Beach, otro de los personajes. Pasamos de Calisto Junior a Juliet. Y ahora te hago una pregunta, Arturo. Aquí notamos ya matices de cuerda un poquito más dulces. Y yo te quería preguntar, Arturo, cuando pones a prueba estas melodías con el director, con Esteban Crespo, que me dices que te intentó dirigir un poco hacia un estilo un poquito más asfixiante, ¿cómo hacéis esa prueba? Es decir, ¿lo probáis con la imagen de fondo? ¿La prueba definitiva para ver si ha quedado bien uno de los temas compuestos con el propio director? ¿Cuál es la pauta, la rutina que tenéis?
Siempre es con imagen de fondo, con Esteban siempre fue con la imagen. Y, por ejemplo, en este tema que tiene un poco más de contorno y que hay, no melodía, pero es un poco más armónico,
sí.
Es porque es una escena muy importante de la película, es justo el desenlace, cuando el protagonista sufre un desengaño grande.
Exacto.
Y ahí sí que me dejó entrar un poco. Yo tenía una pieza mucho más clásica, con una melodía, pero que sí que es verdad que tampoco pegaba, en esa película no pegaba. Y sí, todo desde la imagen siempre.
Hombre, Ángel, nosotros aquí hemos hablado de grandísimos directores, Arturo, hemos hablado de grandes directores en la historia del cine, entre ellos el propio Hitchcock, que no acababan en un principio, por lo menos, de darle la importancia a la banda sonora. Y ver que ahora mismo hay directores que se implican tanto, que tienen ese diálogo tan directo, esa incidencia tan grande en lo que está creando el compositor, es tan bueno lo uno como lo otro. Es decir, es tan bueno que Esteban se haya implicado tanto en la banda sonora como que tú hayas tenido la flexibilidad de intentar acoplarte y dejar a lo mejor lo que te pedía el corazón por lo que pedía la trama, ¿no?
Yo creo que hemos tenido un equilibrio muy bueno, aunque nunca se sabe cuál es la combinación perfecta. Dicen, esto no sé si es verdad, pero hay una leyenda que dice que a Fellini no le interesaba nada la música y que Nino Rota no le interesaba nada el cine.
Exacto.
Y que por eso eran una pareja perfecta, pero sí. No sé si es verdad.
Ni a Nino Rota ni a Morricone, tampoco. Morricone decía que ha ido muy poquísimas veces al cine.
Sí. John Williams
tampoco ha ido mucho, dice. Hablando de eso, me estaba acordando yo, Arturo, cuando yo me saqué el carnet de conducir, parece que no me la cuento, pero sí, mi profesor de autoescuela me decía, tú ahora vas a aprender a aprobar el carnet, después aprenderás a conducir cuando te montes en el coche. No sé si en la Berklee College os decían algo parecido. Cuando uno ya se ve así, con películas como esta, cuando uno tiene que ya meterse en faena, uno se da cuenta que una cosa es lo aprendido en la escuela, en donde te enseñan todo esto, pero luego ya es adaptarte, moldarte al director, a lo que te pide la escena, al ritmo, al guión, a un montón de cosas que se naturalizan en el momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte es que cada película es un nuevo principio y cada película no tiene nada que ver. Hace poco, justo antes de la gala de los Goya, hicimos un panel con Pascal Gañé y Amenábar. Y Pascal dijo que siempre que le preguntan cómo se hace una banda sonora, que él contesta que es que no tiene ni idea, que no sabe. Porque cada película empieza y no sabes cómo lo vas a hacer y cada película es un mundo. Y sí que es verdad que en Berkeley te hablan de armonía, de tecnología, de herramientas que luego puedes usar, pero luego cuando tienes tu primera reunión con el director y ves la película, lo más normal es entrar en un estado de pánico que dura como 3 o 4 meses hasta que entregas la música porque no sabes muy bien qué hacer.
Precisamente Pascal Gañé nos dijo aquí en este programa, hablando de algunas composiciones como habían surgido, y él decía, de repente me despertaba por la mañana y decía, ya lo tengo, esto va a ser. ¿A ti te pasa una cosa parecida, Arturo? Cuando menos te lo esperas aparece un poco la inspiración haciendo otra cosa, o te metes mucho tiempo a buscar esa musa que te dé el toque de lo que quieres.
Yo necesito tener una rutina diaria de unas horas muy ordenadas, necesito tener todo esto muy ordenado. Pero es verdad que mis mejores ideas me suelen venir cuando corro, Solo correr todos los días, por la noche salgo a correr. Tenemos aquí como un parque cerca y corro. Y mis mejores melodías, la de Buñuel vino corriendo y todas estas han venido en general en el parque.
Qué bueno, a mí también me pasa, ¿eh? Lo de corriendo y haciendo deporte se te ordenan las ideas, ¿verdad? Y es cuando salta la... No sé si el cuerpo encuentra ahí un estado zen de creatividad, pero empezar, es cuando surgen las
voy
ideas.
Voy a empezar, yo a correr, ¿eh? Que veo que estoy un poco seco.
Sí, sí, pero comparto lo de Arturo que puede pasar. Bueno, vamos a escuchar los créditos finales, que aquí en esta sección sí hemos aprendido algo, Ángel, que a veces los directores utilizan los créditos finales para hacer una especie de suite, alargar un poquito las melodías principales que se han escuchado. Vamos a ver si Arturo ha hecho algo parecido o que nos cuente en qué se basó para apostar por estos créditos finales de Black Beach. Desde luego, Arturo, respiro y final de cuéntanos que le des a la película en los créditos finales, ¿eh? Porque metes un poquito más de presión todavía.
No, además, esta fue la versión 4. Hicimos tres versiones antes de créditos y la 2 y la 3 eran mucho más melódicas, eran un estilo más Richter, así con un ostinato que se repetía, pero muy, muy simple. Uh-huh. Y porque yo pensaba, ¿y si les damos un respiro al final? Y, pero Esteban dijo, no.
Nada.
Esteban quería atmósfera cargante, ¿no?
Y sí, entonces al final se quedó eso.
No, pero hay que reconocer que son impactantes y además consiguen, si Esteban quería justo eso, hay que reconocer que le das justo lo que quería, porque también es verdad que no es una película amable, que es un thriller basado en un secuestro, es una contrarreloj constante, y yo creo que al final la sensación que deja la película y te quedas clavado en la butaca también le ayuda a tener esa música al final para decir, ostras, lo que he visto es potente y agobiante, ¿eh?
Sí. Esteban quería que la tensión siguiese hasta con los créditos subiendo y no relajar.
Hablando precisamente de esta relación que me estás comentando con Esteban, yo me acuerdo cuando os hablaste también de la relación con Sabla Simó, cómo lo hacíais, ¿no? Vía conferencia para hablar de Buñuel y tal, de la película. Y has mencionado a Fellini y a Nino Rota. Y para mí siempre esto es una pregunta interesante para los compositores. Para ti, el tener un director con el que trabajar habitualmente, esos binomios históricos que ha dado el cine, ¿cómo lo verías? Es decir, ¿crees que ahora es viable que eso pase en el cine de hoy? Esa forma de trabajar donde ha habido tantos grandes compositores que han trabajado especialmente con algún director y hay parejas históricas en el mundo del cine, ¿o es mejor ir variando de director de modo creativo? Es decir, ¿ayuda la creatividad o el trabajar con un director que confíe en ti siempre y quiera trabajar siempre contigo potencia al compositor?
Yo creo que lo de repetir está muy bien porque cuando vuelves a hacer una película ya no partes desde cero, hay muchas cosas que ya, claro, ya conoces de cómo se trabaja y entonces empiezas a construir algo que puede llegar mucho más lejos. Ahora mismo el problema es que como hay muchas coproducciones, en las coproducciones siempre hay que hacer como acuerdos de cartas, ¿no? Y una de las cartas que más se vende es la del compositor, porque la gente quiere tener a su director, a su guionista, igual a su DP, pero el compositor es un poco más flexible. Uh-huh. Entonces muchos directores cambian mucho de compositor, pero por exigencias de la producción, porque tiene que ser un compositor de este país o tiene que ser una compositora, por ejemplo, como pasa en España, que tiene que ser mujer y no hombre. Uh-huh. Y entonces todo esto lo que hace es que hay directores que no pueden repetir con su compositor, pero bueno, me he ido a otro tema. La pregunta era si repetir con un compositor
sí,
es buena.
Exactamente, si es mejor para el proceso creativo o es mejor variar y trabajar con directores diferentes.
A mí me gusta mucho trabajar con directores diferentes, pero creo que lo más valioso es repetir cuando haces varias películas con el mismo.
Uh-huh. Además, esto es lo bueno que tiene Arturo, aunque hayas tenido que sacrificar un poquito lo que tenías en la cabeza y en el corazón respecto a Black Beach y ese cambio de registro al que te condujo un poquito el director, lo cierto es que te va a abrir un poco el abanico de las opciones que tienes como compositor. Es decir, a lo mejor ahora en películas que a lo mejor en un principio no parecía que fueses el compositor ideal, a lo mejor con este cambio de registro entras en la idea de otros realizadores, ¿no? Eso puede ser bueno.
De hecho, me ha pasado con mis agentes aquí, que me tenían muy encasillado en el mundo de las cosas. Claro. Y cuando escucharon Black Beast, dijeron, wow, ya me están abriendo para otros bueno. proyectos.
Eso es una buena noticia. Y otra duda que tengo. Así entre nosotros, ahora que a lo mejor Esteban está durmiendo y no nos escucha, ¿te has llegado a poner la peli sin sonido en casa poniendo las canciones primeras que compusiste?
Sí, tengo las primeras. Y es que he cambiado muchísimo. Se convertía en un thriller de los 70. De los años 70. Y no, o sea, es que era otra película. No, aquí no hay right or wrong, ¿no? Como dicen los americanos. Sí. No era ni malo ni bueno, pero era distinto, era otra película.
Pues te agradezco la sinceridad.
Dice Chacal, la versión francesa de Chacal. Era francesa. La Hay dos Chacales, ¿no? La antigua, que es la.
Correcto.
Porque se parecía a esa película, que me encanta.
Qué bueno, pues me encanta que nos hayas contado la anécdota y te traemos lo que para nosotros fue un regalo, para ver cómo lo has valorado tú, porque fue un regalo que explosionó en un momento delicado, en agosto, y nosotros lo disfrutamos una locura, que es a un compositor que yo creo que nos ha enamorado a todos en la historia del cine y que nos hizo un regalazo en directo que se publicó en agosto, y te traemos esta pincelada a ver qué opinas tú y cómo lo viviste tú, que tengo mucho interés por saberlo. Arturo, abre bien los oídos, ¿eh? John Williams en Viena en directo. No te imaginas, Arturo, cómo disfrutamos, cómo gozamos tanto las imágenes, porque es una gozada verlo en imágenes, como por supuesto la calidad de la música. ¿Cómo lo viviste tú, este John Williams en Viena? ¿Y qué te parece que se haya dado ese salto y se haya convertido en una referencia de la música, la mezcla de la música y el cine?
Sí, no, totalmente. Él es el maestro. Y yo lo he visto también, creo que en YouTube.
Sí,
creo que
sí.
YouTube, me lo he visto entero y me encantó. Es un paso para empezar a quitarnos todos los complejos y todos los esnobismos que hay en el mundo de la música clásica.
Eso es.
De tratar a músicas, como si clasificar a música según el género y no según la calidad. Uh-huh. Porque John Williams está en un género que es distinto a la música de concierto, pero él seguramente es mejor que el 99,9% de compositores clásicos de concierto componiendo ahora mismo.
Ha cruzado una línea que parecía reservada solo a los dioses de la música clásica, y John Williams ha demostrado que se puede conjugar la magia y la fantasía del cine con una composición de altísimo nivel, ¿verdad?
Sí, seguro, y sobre todo que la calidad no conoce géneros.
Exacto.
La música es buena o mala y no tiene nada que ver con el género que hagas. O sea, si pensamos en Freddie Mercury, por ejemplo, que su género rock, pues Freddie Mercury es un talento que es completamente incomparable con cualquiera que esté haciendo la música sinfónica.
Una pena, Arturo, ¿no?, que no hayan llegado Morricone y Williams juntos a recoger el Princesa Asturias, ¿no? Que hubiera sido, yo creo, que una guinda histórica para la música del cine, ¿no? Verlos juntos.
Sí, y John Williams no sé si podrá ir, ¿no?, con el virus.
Pues
¿no?
probablemente imagino que no podrá.
Nos va a pillar la
con
maldita...
Lo cual, ese evento que iba a ser totalmente histórico, ver a las dos grandes figuras de todo un tiempo del cine juntas recogiendo un premio, pues al final no se va a poder dar de prácticamente de ninguna manera, ¿no? Pero bueno.
Te ponemos a probar, Arturo. Ya que estás en Los Ángeles, a lo mejor juega un poco en casa el compositor al que estamos escuchando de fondo, pero ¿tú con quién te quedarías? ¿Con papá o con mamá? ¿Con Morricone o con Williams? ¿Quién te parece que ha aportado más o quién te ha influido a ti más en tu forma de ver la música de cine?
Yo si tengo que elegir a uno, siempre sería Morricone. Pero porque creo que Morricone, en cuestión de carisma y de personalidad, es único. En cuestión de ¿cómo se dice? El craft, no me sé la palabra en español, el de maestría técnica, uh-huh. Yo creo que Williams le gana por puntos a Morricone, pero en personalidad, en carisma y en trascendencia, creo que Morricone es único.
Bueno, además se engancha con la línea italiana que queremos abrir para despedir a Arturo.
Y engancha con lo que estamos hablando de directores. ¿Sabes qué, Arturo? Que Morricone era el único que era capaz de mandarle la plana a Sergio Leone. Era el único que le era capaz de decirle, corta esa escena, que eso es larguísimo, no hay quien lo aguante, ¿no? Era el único que era capaz de decírselo. Eso es, pocos compositores han sido capaces, ¿no?, de hacerlo.
Y por además, Leone tiene fama de que era un absoluto animal, ¿no?
Es total.
En los rodajes, que era como Hitler.
Sí, era ingobernable.
Solo un Morricone podía hacer
eso. Solo un Morricone. De ahí esa personalidad, ¿no?
Bueno, Vía Italiana, un regalito que me ha chivado Ángel Luque tras conversaciones contigo personales por WhatsApp para despedirte, y yo creo que nos va a recordar a un personaje mítico de la historia del cine. Aquí sí una melodía muy reconocible y ese toque mediterráneo que sí podemos pensar, Ángel, que sí bebe un poquito de Buñuel en El laberinto de las tortugas, la canción con la que empezábamos de Arturo, y aquí sí recuperamos esa esencia mediterránea, ¿verdad?
Totalmente, aquí sí que recuerda a esos orígenes que nos decía Arturo, ¿no? Al buscar siempre un poquito esa esencia, aunque sea aquí un poquito de lejos. Y Arturo, claro, la pregunta es obligada. Esta la hemos puesto por algo. Yo te preguntaba como una pregunta un poco tópica, que es la de para ti, ¿cuál es la banda sonora quizá más perfecta, más completa, que más te gusta? Tú me decías, pero sin duda ninguna, El Padrino, ¿no?
Sí, además te decía que era una pregunta fácil, porque si me llegas a decir, dime tus cinco bandas sonoras favoritas,
ya,
entonces
la liamos.
Es imposible. No sabría qué decir, cuál meto, cuál no meto, pero si solo puedo decir una, siempre va a ser El Padrino. No hay otra respuesta para mí.
¿Y esta melodía de Fortunella para ti está por encima del vals este un poquito más turbio, más oscuro, o te quedas con esta?
Mi favorita es el vals, o la música que sale en la escena del hospital.
Sí, sí.
Seguro esa es mi favorita, yo creo.
Bueno, pues queríamos regalarte este detalle, recordando a Vito, es el tema del Padrino que hemos escogido, y para darte las gracias, Arturo, por atendernos de nuevo, por abrirnos las puertas de tu casa desde Los Ángeles, por hablar con esa facilidad, con esa concisión del proceso de crear una banda sonora, de cómo aplicarla a una película. Hemos aprendido un montón de nuevo y nos alegramos mucho de tu cambio de registro, Ángel. Yo creo que Arturo, como decías tú, lo hemos convertido casi en un padrino musical, haciendo un juego de palabras de cine.
Totalmente.
Y yo creo que si nos sigue atendiendo nos va a enseñar mucho de esto, ¿eh?
Claro, o sea, Arturo, así rapidísimo, ¿qué va a ser casi lo siguiente que tengamos encima de la mesa? ¿En qué estás?
Ahora estoy justo acabando dos películas americanas. Una es un drama con Billy Zane, que es, si os acordáis de Titanic, sí, es el malo de Titanic, el que se mete en la barca con la niña. Luego tengo una road movie de teenagers aquí, que es una comedia romántica, es así muy ligera. Y el proyecto que más ilusión me hace es un largo de animación, es una coproducción española-americana, que ahí sí que creo que me van a dar vía libre para hacer lo que quiera.
Que te está frotando las manos y las neuronas, ¿no? Arturo, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Mucha suerte en estos proyectos que tienes entre manos, que te salgan todo lo bien que quieres, que las notas y la magia de la música, cuando salgas a correr, cuando estés relajado, que la musa haga su trabajo, porque nosotros lo disfrutaremos por extensión y aquí lo escucharemos en Estamos de Cine.
Muchas gracias y un saludo. Por cierto, ¿desde dónde habláis? Que nunca me acuerdo.
Desde Toledo Capital.
Ah, Toledo Capital. Yo viví 12 años en Guadalajara, o sea que
Castilla-La Mancha. Estamos en una tierra muy de Buñuel. Aquí seguro que Buñuel callejeando también le hubiesen venido melodías muy parecidas a las tuyas en la película, ¿eh?
Seguro.
Muchas gracias, Arturo. Siempre un placer.
Vale, un abrazo. Gracias.
Hasta siempre. Hasta la próxima, Arturo. Arturo Cardelús, Qué lujazo tener a un compositor de este nivel, Ángel, en Estamos de Cine, aprender que sea tan sincero como ha sido en cada respuesta, en el proceso creativo, en todo. Yo he aprendido muchísimo.
Como tú dices, el lujo es poder aprender, poder disfrutar, que te cuente los entresijos, el que lo haga con esta sencillez, esta naturalidad, que se agradece tanto, porque hay veces que, pues en fin, lo que hablaba del esnobismo, ¿no? Hay veces que parece que es un poco complicado hablar de algo que nos hace disfrutar tanto como es la música y que es tan cotidiano en nuestra vida, y además homenajear esa música del cine que, como escuchamos ahora, forma parte de nuestra vida, ¿no?
Esto es una maravilla. Amigo, con la que está cayendo, la labor de servicio público que hacemos, aunque sea con esta ventanita que se abre al cine cada semana en Radio Castilla-La Mancha, hay que seguir ahí. El mundo de la cultura se tiene que mantener. Con la que está cayendo, Ángel, la semana que viene de nuevo aquí para hacer un poquito de magia con la música.
Seguiremos intentándolo.
Gracias.
Gracias.
Amigos, contamos con vosotros, contamos con ustedes. Es muy importante que ahora que las salas están contra las cuerdas, que la amenaza de la COVID no cesa, que sigamos abriendo esta ventanita a los sueños, al cine en pantalla grande o pequeña, como toque en cada etapa. Pero vamos a seguir aquí y te vamos a seguir reservando esa butaca tan especial. Cuídate, pásalo lo mejor posible y recuerda, en una semana te esperamos en Estamos de Cine.